Una joven ama de casa y madre de familia.
Una mamá que era muy entregada a sus hijos, adoraba mucho a sus hijos, no los despegaba para nada.
Formó un hogar que, a la vista de todos, parecía intachable. Pero, ¿realmente lo era?
Porque él era bastante como mujeriego. Claro. Casi todo lo que más me comentaba ella eran las infidelidades.
De repente, la joven madre de familia es asesinada con una brutalidad extrema.
Presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante. Ella se encontraba maniatada en sus manos. A su vez, alrededor del cuello, tenía un trapo que le tapaba la boca.
La policía no tarda en saber cómo lo hicieron, pero enfrenta tres retos. ¿Quién lo hizo?
Es una persona fría y calculadora. Y hace creer a las personas que él no comete ningún delito.
El segundo, ¿dónde está?
No aparecía y estaban tratando de ubicarlo y no aparecía. Informalmente me cuenta que estuvo en un sitio, un burdel, y que gastaron dinero en mujeres y trago.
Y el tercero, ¿por qué? ¿Por qué le hicieron esto a Joana Rincón?
Buenas noches. La muerte de Joana Rincón era incomprensible para los vecinos de un barrio de Cúcuta. Allí todos la apreciaban por su amabilidad y por su dedicación a su esposo y a sus hijos. Esta mujer luchó por su vida y fue evidente, por la forma como encontraron su cuerpo, que pasó mucho tiempo en agonía. ¿Quién podría estar detrás de esto y por qué lo hizo? Diego Guau, que viajó a Cúcuta para seguir el rastro de este caso, que llevó a los investigadores de la policía a buscar pistas hasta la frontera con Venezuela y quienes descubrieron que detrás de ese homicidio había un enemigo familiar.
El 25 de septiembre de 2012, la policía de Cúcuta encontró en el barrio Bellavista el cuerpo sin vida de Joana Rincón Ulloque, una mujer de 26 años. El cadáver tenía tres profundas heridas en el cuello de 10, 12 y 14 centímetros. Y varias señales de tortura en la cara y el abdomen. Al observar el estado de descomposición, el laboratorio de criminalística concluyó que se trataba de un asesinato ocurrido aproximadamente 24 horas atrás. Las cerraduras de la casa no habían sido violentadas y ningún vecino escuchó gritos. Por eso, para las autoridades, el homicida era alguien muy cercano a la víctima.
La víctima de esta historia es ella, Joana Rincón. Doce horas antes de morir, se despertó temprano. Ese día, el martes 25 de septiembre de 2012, tenía que hacer varias diligencias y encontrarse con una persona. Para hacer todo eso, primero debía pedirle a una vecina que cuidara a sus tres pequeños mientras regresaba a casa. A Kelly Padilla le dijo que a las 6 de la tarde volvería.
Llegaron las 7 de la noche. Yo le dije al niño, papi, ¿será que su mamá habrá llegado? Me dijo, no sé. Digo, no, yo voy a ir a mirar.
Salió de su casa y llegó a la de Joana.
Cuando llegué, se me hizo raro que aquí el portón estaba abierto. y había luces dentro, sí. Y como que el televisor parpadeaba. Y yo, Johanna, comencé a tocar, Johanna, Johanna, contéstame, ¿tú estás allá? Johanna, Johanna, al ver que nadie me contestaba, yo volví y me regresé.
Una hora después, Kelly volvió a buscar.
Pasaron las 8 de la noche, ya se me hizo tarde y yo le dije a la vecina de arriba, le dije, doña Marina, usted no ha visto pasar a Johanna, porque es que se me hace raro que no ha llegado.
Pero Marina Leal tampoco tenía noticias, aunque sí el número del celular del esposo de Johanna. Sin embargo, y a pesar de las insistentes llamadas, nunca pudo comunicarse con Carlos Daniel Carrascal.
¿Ustedes la buscaron toda la noche?
Toda, como hasta las 11 de la noche. Inclusive mi marido se quedó ahí en la puerta esperando para ver. Yo me encargué después de que los niños se acostaran, los acosté junto con los míos.
El amanecer no cambió las cosas. Kelly regresó a la casa y encontró el cuadro del día anterior. Televisor prendido y luces encendidas. Y otra vez, como la pasada noche, gritó, Johanna, Johanna. Pero tampoco obtuvo respuesta. Para ese entonces, ya varios vecinos sabían de la misteriosa desaparición de Johanna. Algunos volvieron a preguntarla por estas calles. Otros intentaron nuevamente comunicarse telefónicamente con Carlos Daniel, el esposo. Pero en ninguna de las dos tareas hubo suerte. Sobre el mediodía del miércoles 26 de septiembre, cuando ya se completaban 24 horas sin saber de ella ni de él, una Marina más decidida regresó a la casa de Johanna.
Johanna, sabemos que está ahí porque tiene el televisor prendido.
¿Usted creía que ella estaba ahí porque
yo
escuchaba?
Yo pensaba que ella estaba ahí porque se escuchaba bulla, se escuchaba el televisor prendido y estaba la luz de la sala, de ahí del cuarto estaba prendida. Como no hubo señal de nada, tocó que partir el vidrio.
¿Lo rompieron?
Lo rompimos. Entramos, buscamos por el pasillo. Entramos, entramos, buscamos, miramos por todos los lados, no vimos a nadie.
Sí.
No vimos a nadie, tocamos. Johanna.
Este era el cuarto de Johanna.
Sí.
Ajá.
Johanna, sabemos que está ahí.
Sí.
Johanna, ¿por qué no nos abre?
¿Abren ustedes o qué hacen?
Toca abrir.
Sí.
Porque no nos abre.
Sí.
Nosotros abrimos. Entramos. La escena de ella, en la cama, ella estaba al agua a un lado de la cama, tirada, sí. Tenía una almohada, estaba toda tapada así, y estaba tirada ahí.
¿En el piso?
En el piso, sí.
¿Estaba muerta?
Estaba muerta. Pues de nada, porque un caso de esos nunca lo habíamos visto, menos con una muchacha que no se metía con nadie, era una pelada que no salía de la casa.
¿Qué hicieron después ustedes, señora Marina?
Bueno, nosotros después de eso, llama a la policía.
30 minutos después, ingresó el laboratorio criminalístico de la policía de Cúcuta, encabezado por este hombre.
Mi nombre es Edwin Giovanni Sáenz Ortega.
¿Qué cargo tiene usted?
Soy subintendente de la Policía Nacional, adscrito a la Seccional de Investigación Criminal de la Metropolitana de Cúcuta. Ingresamos a la vivienda. Observamos en el cuerpo, en ese sector, estaba de cubito abdominal, el cual ella presentaba múltiples heridas ocasionadas por arma cortopunzante. Aparte de eso, ella se encontraba maniatada en sus manos. A su vez, alrededor del cuello, tenía un trapo que le tapaba la boca. Su finalidad era evitar que los vecinos escucharan los llantos de auxilio que ella estaba exclamando mientras que le ocasionaban esas heridas y la tortura que le produjeron y le ocasionaron la muerte. El cuerpo se encontraba en un estado de putrefacción, efisematoso,
sí.
El cual nos dio a entender que el hecho se presentó
días atrás del hallazgo. También presentaba unas heridas ocasionadas por arma cortopunzante alrededor de los flancos.
¿Por qué tenía ella esas punzadas en el
estómago? Esas punzadas nos dan a entender que las utilizaban para torturarla.
¿Con qué fin?
No sé, de pronto dar una información.
Luego de examinar el cuerpo, el criminalista Sánchez comenzó a recorrer y a observar cada punto de esta casa. Buscaba pistas o errores que él o los asesinos hubieran dejado mientras cometían el homicidio. Esto le pareció raro.
¿Qué observaron sobre esta cerradura?
Lo más sorprendente para nosotros fue que las cerraduras no tenían ningún tipo de violencia.
¿Y la cerradura estaba como hoy, intacta?
Está como la podemos ver acá.
Sí.
No tiene ningún tipo de violencia.
¿Y cuando eso pasa, cuando la cerradura está sin violencia, qué significa eso?
Nos da a entender de que la víctima conocía al victimario.
Después, a Sánchez le dijeron que Johanna tenía 3 hijos y un esposo, Carlos Daniel. Un esposo que aún seguía sin regresar a la casa. Un esposo del que nadie tenía certeza dónde estaba exactamente. Un esposo que ni siquiera había llamado.
Soy el subintendente Nelson Carrero Torres, investigador del grupo de homicidios de la SIJÍN de la Metropolitana de Cúcuta.
¿Llamaron ustedes al esposo?
Los familiares intentaron ubicarlo, pero no fue exitosa porque él nunca tuvo algún teléfono para comunicarnos con él. Y los familiares tampoco lo ubicaban.
Cuando los investigadores hicieron labores de vecindario, les contaron sobre los problemas que Carlos Daniel tenía con Johanna. Esto dijo Leonor Bolívar.
Era bastante como le digo yo, como mujeriego.
Ajá.
Y entonces, pues, él creyó que yo le estaba llevando chismes a ella.
Sí.
Entonces él le prohibió que nos habláramos por eso. Casi todo lo que más me comentaba ella eran las infidelidades. Que la llamaban por teléfono, que lo habían visto. Unas cosas por ahí con una muchacha del frente que vivía ahí enfrente. Todas esas cosas, ella me lo comentó. Y por eso sufría mucho, porque ella lo quería mucho a él.
El esposo tenía algo que ver.
¿Por qué?
Porque no aparecía y estaban tratando de ubicarlo y no aparecía.
¿Usted sospechó en algún momento de él?
Pues obvio, o sea, menos que a mí en la cabeza fue eso.
¿Qué?
Que si ya ha sido él.
¿Por qué?
Pues por los problemas y eso.
Se empezó a entender pronto una hipótesis de que él estaría vinculado a este hecho.
Otra razón que hacía dudar sobre Carlos Daniel era de carácter estadístico. Según el criminalista Sánchez, en Colombia, cuando una mujer es asesinada con sevicia, tortura y en su casa, el responsable en un 70% es su pareja.
Teniendo en cuenta que se trata de una mujer y de que conoce al victimario, de que no hubo ninguna violencia hacia las herraduras y de que su esposo no aparecía porque necesitábamos datos de ella, se trató de ubicar telefónicamente y él no contestaba al celular. Entonces esto nos dio a entender de que se trataba de un crimen pasional.
Carlos Daniel Carrascal, el sospechoso de la policía, completa 3 días desaparecido. Las cámaras del rastro lo encontraron.
Mi nombre es Carlos Daniel Carrascal García.
Hace 11 años, Johanna Rincón Ulloque, una jovencita de solo 15, conoció en Barranca Bermeja a este hombre.
Mi nombre es Carlos Daniel Carrascal García. Yo a ella la conozco estando en el ejército. Yo era soldado profesional. Yo me la traje a Barranca Bermeja en el 2001. Ella se viene conmigo a vivir.
La relación comenzó con pie derecho y 8 meses después, Carlos Daniel y Johanna se trasladaron a Cúcuta para buscar un mejor trabajo.
Ya tuvimos los tres bebés que tengo y la llevamos bien, un hogar normal.
2 de esos 3 bebés ya son niños. Jorge tiene 9 años, Juliet 7 y Carol 2. Para mantenerlos, Carlos Daniel trabajaba transportando y vendiendo caucho así. A diario se desplazaba en su camioneta hacia San Cristóbal, San Antonio o Barinas, en Venezuela, para comprar principalmente llantas y venderlas en Cúcuta y en sus alrededores. Sin embargo, el mismo Carlos Daniel admite que una parte del dinero que conseguía con mucho esfuerzo lo dejaba en la cantina.
Las rumbeadas que uno se pegaba y eso, tanto que además uno para ganarse la platica, para el sábado ir a botarla en el trago y eso.
Y mientras él trabajaba, su mujer, Joana, se quedaba en la casa cuidando a los hijos. Como el trabajo cada vez le resultaba más extenuante, Carlos contrató a un sobrino para que se convirtiera en su mano derecha. Y muy rápido, Luis Carlos Carrascal Arévalo, un joven de 21 años, lo fue. Y no solo eso, con el paso de la jornada se convirtió en su gran amigo, porque además de trabajar, compartían el gusto por el licor.
Pues esta era una de las tiendas y cuando yo siempre venía acá con mi sobrino Luis Carlos, para acá lo traía a tomar. Uh-huh. Acá era uno de los sitios donde nos poníamos a tomar cuando él me acompañaba a la casa.
Eran más que familiares, como amigos, ¿no?
Sí, amigos, andábamos así, nos contábamos todo lo que nos pasaba a él, a mí, lo que le pasaba a él, él me lo contaba, y lo que a mí me pasaba, yo lo mismo.
Lo quería como un hijo. Tomaban trago, trabajaban juntos. Lo traía a la casa, comía, dormía, tomaban trago, trabajaban.
Con sus hijos y con Joana, el vínculo afectivo de Luis Carlos también creció.
Él se quedaba allá, dormía allá, comía allá. La mujer mía el otro día le daba consejo, y cuando él llegaba, y le empezaba a mamar gallo y le decía, mira, Joana, ¿quién se pone unos zapatos de estos de marca, un pantalón de estos de marca? ¿Sí entiendes? O sea, él era como pantallero en ese sentido.
Y también era dicharachero, con iniciativa y amable. Por eso era un invitado frecuente de fiestas y reuniones familiares.
Yo soy Mayra Juliet Galaviz, prima de Luis Carlos. Él era muy entusiasta, más prendido de todos. Bailaba, o sea, por lo menos ella era muy recochera, al igual que él. O sea, los dos como que empezaban a bailar y sacaban a todo el mundo a bailar.
Este video fue grabado en septiembre de 2012. Celebraban el cumpleaños de una tía. Al día siguiente de esa grabación, tío y sobrino retomaron la rutina. Arduo trabajo en Venezuela y licor en Cuba.
Nos tomamos 20 cervezas y yo sí lo noté el raro. Ese día llevamos una caja de tocar con otro sobrino mío. Y yo le digo, vamos para la casa. Y eso yo siempre estaba acostumbrado que yo amanecía los sábados y me lo llevaba el domingo para la casa, a seguir tomando en la casa mía.
Dos días después, Joana fue asesinada. ¿Quién o quiénes lo hicieron? Ese era el reto para los detectives. Han pasado 48 horas desde que la policía de Cúcuta encontró el cadáver. Pero la investigación está estancada. Sin embargo, un giro está próximo a llegar.
Las sospechas de las autoridades aumentaban al ver que pasaban las horas y Carlos, el esposo de Joana, no llegaba a su casa. Tampoco respondía a las múltiples llamadas en su celular. ¿Qué tendría que ver con la muerte de su esposa? El rastro continúa después de una pausa. En septiembre del año pasado, los vecinos del barrio Bellavista en Cúcuta encontraron el cuerpo de Joana Rincón. Había sido asesinada en su propia casa y tenía señales de tortura. Pero las cerraduras de la casa nunca fueron forzadas, lo que llevó a pensar que el asesino fue bienvenido en esa casa. Tenía que ser alguien conocido de Johanna. Por eso, las primeras sospechas recayeron sobre Carlos Daniel Carrascal, el esposo, quien dos días después de los hechos seguía perdido y tampoco contestaba el celular. Finalmente apareció y ofreció un testimonio que sorprendió a las autoridades. Así continúa la investigación de Diego Guauque, un enemigo familiar.
Jueves 27 de septiembre del año pasado, casi tres días después de la muerte de Johanna, Carlos Daniel apareció repentinamente. Según él, estaba trabajando en Venezuela y allí perdió su celular.
Yo me estaciono acá porque yo veo allá, ya yo miro hacia el frente y veo donde está el poste, veo una camioneta blanca, un hermano mío, y veo un poco de primas mías. O sea, veo toda mi familia ahí en la puerta, al lado del poste, al lado de la reja. Yo digo, uy, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hasta ahora y mi familia hasta ahora no me visita?
Y lo primero que pensó fue en alguno de sus hijos.
Ya aquí la comadre, una prima mía me abraza y me dice, compadre, ¿qué cosa la que pasa? Yo le dije, ¿pero qué pasa? Es Johanna. Y le dije, ¿qué pasó con Johanna? Es duro lo que le voy a decir yo, pero dígame, ¿qué es lo que pasa? Le dije, no, que mataron a Johanna. Y yo, ¿cómo así? Y empiezo a gritar yo solo ahí, vuelvo y entro en show otra vez, quedo en silencio, pensativo.
A la policía, que estaba presente en ese momento, le pareció que la reacción de Carlos Daniel era sincera y real. ¿Será que sí estaba frente al asesino de Johanna? Y las dudas aumentaron cuando Carlos Daniel les dijo que en su casa no solo se había cometido un asesinato, también otro delito.
Yo cuando ya yo veo los chifoniales forciados, yo mismo digo, se llevaron la plata. Entonces ya los señores que ven ahí, los vecinos, ¿era que usted tenía plata? Sí, la platica mía, los ahorros de 14 años, se llevaron la plata que yo tenía.
A esa conclusión llegó luego de encontrar estos tarros de leche. Aquí, durante varios años, él guardaba el dinero.
Y empiezan a preguntarme, ¿cuánta plata tenía usted? Yo le dije, tenía 80 millones. Uy, pero usted cómo guardaba, pero hermanos, ya uno ni en la casa uno puede uno tener seguridad. ¿Dónde más puede uno tener seguridad entonces?
Cuando hablan ya de dinero y de que hubo un robo, ¿la hipótesis de crimen pasional sigue, persiste o empieza a variar?
Sí, ya pues ya teniendo en cuenta de que se nos desvía la investigación, pierde validez el crimen pasional, y entonces se abre la otra ventana que nos informa, nos manifiesta que se trata de un hurto.
Esa tarde, Carlos les dijo a las autoridades que solo él sabía que ese dinero estaba oculto ahí. Y que ni siquiera su esposa tenía conocimiento.
Por eso a ella proceden a torturarla, a golpearla, a decirle que dónde están las llaves, que les abra el chifonier.
La policía cree que las punzadas en el estómago de Johanna son producto de una tortura que buscaba la confesión acerca de dónde estaba oculto el dinero. A Carlos le preguntaron varias veces si alguien más conocía su secreto, pero él dijo no. Noche, cuando Carlos estaba un poco menos tenso, le preguntaron por su sobrino. Les respondió que no sabía porque no lo acompañó a Venezuela. Él dijo estar enfermo. ¿Acaso no está con ustedes? Enseguida Carlos comenzó a tener muchas ideas. Básicamente se resumían en esta duda. ¿Es posible que en una de esas tantas borracheras con mi sobrino terminé contándole que en la casa ocultaba mucho dinero? ¿Será? Ese pensamiento se alejaba porque no solamente él, sino toda la familia tenían un buen concepto de Luis Carlos.
Extrovertido, o sea, muy familiar, alegre. Era como el más animado, pues.
Sí.
Carlos siguió pensando y después de algunos minutos empezó a recordar.
Eso fue 15 días antes de pasarme eso, que fue la última borrachera que yo me pegué con él. Y él empieza a decirme, tío,
Usted, ¿cómo está de ahorro? Me dice él. Yo le digo, no, pues toda la platica ahorradita, lo de la casa que vendí en Villa del Rosario y eso, y los ahorros míos, yo tengo una platica por ahí ahorradita. Y entonces él me dice, ¿y esa plata usted la tiene en el banco? Me dice él. Yo le digo, no, ¿vos sabés dónde tengo yo la plata? Ves que yo para guardar plata en los bancos yo soy malo, porque vos sabés que eso en los bancos allá lo roban a uno.
¿En este sitio le confieso a usted eso?
En este sitio, sí, yo le confieso a él de que tenía la plata y él me dice, ¿y dónde la tenés? Yo le dije, pues sabes que yo guardo la plata ahí en el chifonier.
Carlos Daniel fue hasta la casa de su sobrino con la esperanza de que él le aclarara todo. Lo recibió esta mujer. Cecilia Muñoz es su cuñada y la mamá de Luis Carlos. Después de negarlo, los nervios la traicionaron y revelaron la responsabilidad del joven de 21 años.
Lo que he hecho, hecho está, ya él lo hizo, yo no puedo remediar eso, yo no puedo hacer nada.
No lo podía creer, yo todavía no sé así, yo no lo creí, yo no pensé que él tuviera esa sangre fría para hacer, cometer eso.
Ajá.
Cometer un crimen de esos tan sangriento.
Carlos Daniel les informó eso a los investigadores. De todas formas, ellos estaban convencidos de que un crimen de estas características no era obra de un solo hombre, y menos si era tan delgado como él. Carrero también visitó a Cecilia.
Y me dicen que también estaba desaparecido un vecino de él, de nombre Edwin. Ubico a dos hermanas de Edwin. Y me dicen que efectivamente el hermano está desaparecido. Desde el martes, el día que ocurrió el asesinato.
Y agregó.
Me dice que efectivamente el hijo le informó, le manifestó que sí, que ellos habían cometido el homicidio en compañía de Edwin.
También le manifestó que estaban en Bucaramanga. Carrero empezó a rastrearlo y encontró este documento correspondiente a la compra de una moto en la capital de Santander.
Yo tomo contacto con el señor, el vendedor de la moto, y me dice que efectivamente sí le compraron una moto y yo le doy los datos de la moto. Y me dice que eran tres jóvenes los que fueron a comprar la motocicleta. Ya entra una tercera persona al hecho.
De Luis Carlos, nadie volvió a saber de él durante los días posteriores de este vil asesinato. De él se volvieron a tener noticias durante la primera semana de octubre de 2012. Luis Carlos estaba acá, en este barrio. Este es el barrio La Ortiza. Pero este no es un barrio cucuteño, ni siquiera es un barrio colombiano. Este sector está ubicado en San Cristóbal, Venezuela. Luis Carlos lo conocía porque él venía con frecuencia a este pueblo para acceder a hacer negocios con los habitantes de este barrio. Y como lo conocían, pues le dieron posada. Y los vecinos sostienen que los impresionó mucho cuando él llegó, porque llegó con una gran bolsa, una bolsa llena de billetes de 50 mil pesos colombianos.
Ana Caraima es venezolana. A Luis Carlos lo conoció en 2011.
No, pues este día llegó Carlos aquí, estilo 11 de la noche, 11 y media de la noche.
Sí.
Che, que tocaron la puerta y yo me paro. ¿Quién es? Me dice, soy yo, mi tachita, soy yo, Carlos.
Entró a su casa, ubicada en esta peligrosa comuna en San Cristóbal, y le entregó un paquete.
Yo veo puro billete de 50. Oh, esa plata que me dio, ¿no? Que pegué un brinco en Colombia. Y no me puedo ir para Colombia. Le digo, ¿pero qué hizo, Carlos, usted con esa plata? Y que, o sea, ¿qué hizo usted? Me dijo, no, nada. Y mañana tengo que ir por otra, me dijo él. Entonces yo le digo al marido mío, le digo, ay, pa' visto, pero no, me da como miedo porque es demasiada plata, sea puro billete, y venían amarrados con una liga. Entonces él me dice, ¿será que me puedo quedar aquí? Yo le digo, no, pues, ¿qué va a hacer a esta hora? ¿Qué decir? Mañana soluciona.
Al día siguiente, mientras Luis Carlos dormía, Ana y su esposo contaron el dinero que había en la bolsa. Eran casi 40 millones de pesos.
Yo le digo, Carlos, pare, marico, pare, Carlos, no, no, no. ¿Qué hizo usted con esa plata? Me dijo, no, marica, eso fue un brinco que pegué en Colombia.
¿Un qué?
Un brinco, o sea, que había robado ya en Colombia. Y yo le digo, Carlos, dígame la verdad. No, ese día él no comentó nada.
Se suponía que Luis Carlos solo se iba a quedar un día en el barrio, pero no fue así. Como tenía mucho dinero, logró prolongar su estadía, comprar licor para los vecinos y buscar droga.
Ya empezaba a drogarse demasiado. Ya de noche no dormía. Él llegaba drogado y se paraba gritando en la madrugada. Él lloraba mucho.
Según Ana, en medio de una alucinación, Luis Carlos confesó dos cosas. Que en Colombia un socio le guardaba más millones y la verdadera razón acerca de cómo los había conseguido.
Y yo le digo a Carlos, Carlos, ¿qué hizo usted en Colombia? Entonces él se puso a llorar. Me dijo, no, mita, maté a la esposa de mi tío. Yo le dije, ¿pero cómo la va a matar? ¿Cómo hizo usted? Me dijo que la había desgollado. Yo le dije, pero Carlos, pero o sea, ¿usted por qué? Me dijo, no. Me enteré que había muchísima plata en esa casa. Y...
La confesión de Luis Carlos se esparció muy rápido entre los habitantes de esta comuna en San Cristóbal. Así reaccionó la venezolana Mary Herrera. Ella también hospedó a Luis Carlos.
¿Se le daba miedo a él?
Claro, por supuesto. Claro, nos iba a volver loco porque él sabe quién vive acá, cuántas personas habemos acá. De ahí le prohibimos la entrada acá. De ahí empezamos a sacarlo hasta que empezó a dar mala vida. Empezó a dar mala vida en la calle, abajo, una invasión. Sí. Empezó a robar gallinas, toda vaina.
Y mientras eso ocurría en Venezuela, en Colombia, Carlos Daniel y su familia enterraban a Johanna. Por su parte, la policía seguía intentando encontrar a Luis Carlos, pero sin éxito. Es que solo había una persona que conocía dónde Luis Carlos estaba escondido. Esa persona, que no lo veía desde hacía 20 días, inesperadamente apareció aquí.
Está tocando una señora. Yo le dije, señora, ¿quién es usted? No, mamita, yo soy la mamá. ¿Qué? ¿Estás segura que es la mamá, no? Sí, mamita, yo lo llamo.
Después de hablar con Luis Carlos, Cecilia les dijo a los vecinos que su hijo era víctima de una confusión, que era perseguido injustamente y, sobre todo, que era un buen muchacho. También que si de Colombia aparecía un señor llamado Carlos Daniel y preguntaba por su hijo, no le dijera nada.
Dijo que el tío tenía muchísima plata.
¿Y eso se lo confesó la mamá de Luis Carlos a ustedes?
A Luis Carlos, sí, aquí a todos nosotros nos dijo.
¿Y ella lo que les dijo a ustedes fue?
Que lo cuidáramos, por favor, porque el tío estaba dando una recompensa.
¿Millonaria?
Millonaria para que lo entregaran. O sea, quien supiera de él, le estaba dando una buena recompensa.
Anunciar una recompensa en esta comuna resultó contraproducente. Sobre todo porque Cecilia ignoraba que la gente de aquí ya conocía el verdadero rostro de Luis Carlos. Cuando se marchó, los vecinos empezaron a maquinar la forma de cómo entregarlo. En una borrachera de Luis Carlos, él les dijo el barrio donde vivía su tío en Cúcuta. Y un día después, en noviembre del año pasado, Mary y otros habitantes llegaron a ese barrio y encontraron a Carlos Daniel.
Me preguntan, ¿usted es Carlos Daniel? Yo le digo, sí. Dice, ¿usted es el tío Luis Carlos? Yo le digo, sí. Dicen, ¿usted quiere saber dónde está Luis Carlos? Yo les digo, sí, ¿por qué? Dice, Luis Carlos está con nosotros. Nosotros tenemos a Luis Carlos. Pero nos dicen que usted está dando una recompensa por él. Yo, para que enterame si es verdad o no, yo le sigo la corriente a ellos.
Cuando Carlos Daniel comprobó que era verdad lo que le decían, les pidió ayuda.
Entonces ya yo, como venía, era una muchacha, la morena, ya yo le eché la historia, ¿verdad? Cuando le comenté de los niños, ella ya se conmovió y ya se puso como los ojos, como aguanoso, y dijo, uy, no, eso es muy duro, ¿no?
Después de algunos minutos, le respondieron.
Me dice, bueno, le vamos a colaborar porque es que verdaderamente lo que ese chino le hizo a usted es una cosa aterradora. La vamos a colaborar, tranquilo, nosotros lo vamos a entregar aquí.
Y la forma como lo hicieron fue así. Le tendieron una trampa. Debido a que Luis Carlos siempre manifestó que alguien en Colombia le debía plata del robo, lo animaron a viajar.
¿Cómo lo entregaron?
Lo entregamos, vuelvo y le digo, nos contactamos con el tío.
Y el tío con la policía colombiana. Acordaron que tan pronto Luis Carlos cruzara la frontera, lo capturarían.
Bravo, ¿no?
Cuando ya vamos llegando a San Antonio, le damos el carro para que él lo maneje.
llamaron a Carlos Daniel.
Me dijo, ojo, que ya el chamo va pasando la alcalde de San Antonio, entonces yo ya listo, tengo los policías ahí.
Cuando él ingresa a Cúcuta, se aborda. Y él voluntariamente hace a trasladarnos a la CIA.
Yo cuando fui a reclamar, él se asustó. Yo le dije, ¿vos por qué me hiciste esto, perro? Me la mataste a tu misma, a tu mamá. Como eras matar a la mamá tuya, ¿por qué le hiciste esto a Johanna? ¿Ya qué te hizo a vos? Lo único que hizo fue atenderte bien, darte consejo. Nada, no me contestó nada. Agachó la cabeza y le dijo, fue al policía, lléveme, que me van a matar. Fue lo que le dijo al policía.
Luis Carlos, el sobrino de la pareja, ya está en manos de la policía. ¿Qué dirá sobre la muerte de su tía? ¿Tendrá el castigo que todos esperan? El final de esta historia será después de una pausa. El deseo de robarle los ahorros a su tío borró cualquier sentimiento de gratitud hacia él y su esposa, quienes hasta ese momento lo habían tratado como a un hijo. Después de cruzar la frontera con Venezuela y esconderse en un popular barrio del vecino país durante varios días, el sobrino regresa a Colombia y es capturado por la policía de Cúcuta, pero aún faltaba mucho para llevarlo ante la justicia. Así culmina la investigación de Diego Guauque, un enemigo familiar.
Luis Carlos fue llevado a la sede de la policía de Cúcuta, pero allí solo tardó unos 20 minutos.
Por ahora no tenemos la orden de captura, tenemos que esperar un poco, tenemos que ser pacientes. En investigación judicial a veces la paciencia es importante.
Cuando Luis Carlos fue dejado en libertad y abandonó el comando de la policía metropolitana de Cúcuta, su tío se enojó bastante porque consideraba que el asesinato de su esposa, de Johanna, iba por el mismo camino de muchos homicidios acá en Colombia, por el camino de la impunidad. Por eso él no se quedó cruzado de brazos y en compañía de sus hermanos hicieron una especie de grupo de detectives privados con el objetivo de seguirle los pasos a Carlos Daniel, a su sobrino. Y así lo hicieron. Por varios días y semanas siguieron sus pasos en billares, en algunos prostíbulos, en las calles de su barrio, con el objetivo de poder informarles a las autoridades cualquier detalle, cualquier anomalía, y sobre todo si Luis Carlos intentaba fugarse nuevamente del país.
Durante los siguientes días, Carlos Daniel comenzó a seguirle los pasos. Lo hacía porque la fiscalía le había asegurado que en cualquier momento emitirían la orden de captura y quería evitar que cuando eso ocurriera, Luis Carlos estuviera lejos. Durante noviembre, diciembre y enero de este año, Carlos Daniel estuvo pendiente de los movimientos de su sobrino. Su seguimiento tuvo fin cuando el 16 de enero de este año la fiscalía dijo, captúrenlo. El problema es que la policía no sabía dónde estaba, pero Carlos Daniel...
Yo le digo, hermano, venga rapidito que aquí se lo tengo. Aquí se lo tengo a que lo capture. ¿A dónde? Aquí en una gallera, en un billar, está sin camisa. Venga para que lo capturen.
Yo llego en compañía de mis compañeros del grupo de homicidios e ingreso. Cuando ingreso, efectivamente lo veo aquí parado y aquí la mesa de billar.
Aquí había una mesa de billar.
Aquí había una mesa de billar de pool. Lo saludo, él apenas me observa, pues me saluda porque me conoce. Tan pronto le digo el motivo de mi presencia, él se sorprende y dice, pero Carrero, ¿por qué? Porque ya tenemos la orden legalmente dada por un señor juez, motivo por el cual tengo que conducirlo y dejarlo a disposición.
Carrero lo condujo a la UR. Fue reseñado, fotografiado e hizo la siguiente confesión.
Donde él cínicamente lo manifiesta cómo fue el hurto y cómo fue el homicidio. Además, manifiesta que hubo una tercera persona que participó en el hecho. Luis Carlos delata a sus compañeros, Edwin y otro muchacho.
Uno de ellos es él, Edwin Javier Ramírez, el vecino, y el otro, Miguel Ángel Pérez Anaya. Con esos nuevos datos, el fiscal elaboró una nueva orden de captura para los otros dos cómplices.
Luis Carlos Carrascal, el sobrino de Carlos Daniel, permanece en esta prisión. Esta es la cárcel modelo de Cúcuta. Aquí cumple una condena de 19 años por los delitos de homicidio agravado y de hurto calificado. 19 años, que ustedes saben, fácilmente se pueden convertir en 9 o 10. Por eso, sus víctimas, es decir, sus propios familiares, consideran que esta condena no es ejemplar, que es una condena corta, que es una condena que los indigna. A Luis Carlos, las cámaras del Rastro lo estuvieron buscando para entrevistarlo, sin embargo, él no aceptó.
Los delitos más graves que yo he visto acá en Colombia fueron los que él comete, y por qué va a pagar tan poquito. Es más, fuera que él fuera a pagar los 19, pero a él le siguen rebajando de esos 19 años. Entonces no estoy de acuerdo ver un monstruo de esos en la calle, que el día de mañana volvamos a ver ese monstruo en la calle. Como yo les dije en la audiencia al juez, yo le dije que él no está apto para estar en la sociedad civil, ese monstruo. Si lo hizo conmigo, con mi esposa, ¿por qué no lo puede hacer con un particular?
Hoy, dos de las tres personas que participaron en este asesinato ya se encuentran en poder de las autoridades. Miguel Ángel Pérez fue capturado el pasado 31 de mayo por el investigador Carrero.
Tiene derecho un abogado, si no lo tiene, el Estado se lo proveerá. ¿Entendió sus derechos?
Señor, pero yo qué hice, yo no he hecho nada.
El tercero, Edwin Javier Ramírez, es buscado por la policía de Cúcuta.
A cada 8 días yo estoy acá visitándola a ella y esto. Y es como un sueño, como una mentira, como... O sea, yo cuando salgo al cementerio creo que voy para la casa y voy a ir a ver a ella y hablar con ella, pero mira, lastimosamente la realidad pasando por esta soledad y este dolor. ¿Sí?
¿Cuál es el perfil criminal de Luis Carlos?
Luis Carlos es una persona fría y calculadora, y hace creer a las personas que él no comete ningún delito ni algo por el estilo. Es una persona que en cualquier momento puede cometer cualquier ilícito. Si comete un delito de esa magnitud, puede cometer cualquier delito.
Comiendo por sus manos, durmiendo en su hogar, recibiendo consejos de su boca, eso es lo que yo digo. ¿Con qué coraje le agarra a golpearla, hacerle eso? Que eso no le hace ni el peor enemigo.
Y el peor enemigo de Carlos Andrés siempre estuvo ahí, cerca, presente, siguiendo sus pasos, pero en la esquina opuesta, y ocultando la sangre fría y la maldad bajo la piel de cordero.